En Sol 106.5. Por dentro.
Tus emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro. Por dentro, por dentro. Lo que llevas por dentro.
Muy buenas tardes, República Dominicana, que nos sintoniza a través de Sol 106.5, la más interactiva de la radio nacional e internacional. A toda nuestra diáspora que nos sintoniza a través de la www.solfm.com, las Islas del Caribe, Europa, toda América, toque de queda de 4 a 5 p.m., una hora completa. Un sábado cargado de muchas informaciones y una invitada muy, muy, pero muy especial, nuestra amiga, nuestra queridísima amiga Virginia Pérez, estará con nosotros aquí. A lo que ha sucedido y lo que ha acontecido últimamente, siempre traemos al profesional en la materia para hablar cómo vamos a bajar las tasas en los feminicidios, ya que junio ha sido un mes catastrófico para la República Dominicana en este tema. Pero ya veremos en lo que transcurre del año las medidas que vamos a tomar. Y Carmen Luz Beato, Ricardo Beato, les estarán acompañando durante esta hora. Vamos a una frase positiva y regresamos en breve.
Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Thank you. música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti.
Bueno, y seguimos en este tu espacio Por Dentro, tal como había anunciado Ricardo. Tenemos el privilegio de compartir esta tarde con nuestra queridísima amiga Virginia Pérez, que como siempre viene a darnos luz en este recorrido, no solamente de la psicología, de la terapia de pareja, terapia familiar, sino también Virginia es como una especie de luz en la oscuridad. Hola, amiga. Oh, wow.
Excelente. Gracias por tan bonitas palabras. Y para mí siempre será un placer poder acompañarte y también aportar un granito de arena a todos los oyentes que nos sintonizan.
Mira, hablaba Ricardo la semana pasada acerca de que, y ustedes conversaban aquí fuera de récord, que si se disminuye la difusión de todos que encierran un feminicidio, a propósito del periodista Kerr y el ministro de Interior y Policía, que todavía esa imagen la tengo así en mi cara. Ricardo sostenía en el programa, a menos difusión, menos repetición. A mayor difusión, mayor repetición. Y él decía que es como un boomerang. O sea, mientras más gente veo, que más mujeres, más hombres están matando mujeres, como que hay como... Wow.
Sí, ¿qué? Es un efecto dominó. Recuérdate que nosotros somos lo que vemos, lo que pensamos, lo que absorbemos. Entonces, si hay un bombardeo de noticias amarillistas, si hay un bombardeo de información X, entonces, si yo tengo unas carencias mentales, si no tengo esa madurez, si no tengo los niveles de inteligencia emocional, obviamente voy a repetir o lo voy a tomar como una opción. Okay, porque es algo que ya yo veo, es algo que hasta lo normatizo en un momento determinado de mi vida, porque ya eso es parte de una cultura. Porque si se repite a nivel de magnitud, por ejemplo, si yo veo que Carmen Luz, que es una figura pública, que tiene cierta trayectoria, le pasa X, lo publica, lo entiendo, y yo digo, pero mira, si eso a Carmen Luz, ¿por qué yo no? ¿Entiendes? Porque pasa en todos los niveles, pero las personas con esas carencias existenciales, pero sobre todo con esos vacíos emocionales, van a repetir como manada. Uh-huh. El ser humano cae como manada hacia una acción que me causa una repetición.
Las campañas, aunque son escasas, a modo de Estado, las campañas que se efectúan para la violencia, para la no violencia contra la mujer e intrafamiliar, digamos, ¿qué tan efectiva puede ser?
Claro que sí, así como están las noticias amarillistas en cuanto a los índices de violencia, los feminicidios, obviamente hay una cierta población que lo va a replicar. Cuando hacen una campaña de concientización, la gente se informa, la gente ve que lo que está pasando no es algo normal, la gente ve que hay algo que mejorar. Entonces la campaña, de acuerdo a las estrategias que se utilizan, van a funcionar. ¿A qué me refiero? Mira, me voy a Europa, no muy lejanos, o sea, vamos a hablar específicamente en Reino Unido, que son los índices de violencia, vamos a decir, más escasos. Vamos a hablar de por 100.000 personas, el 0.18% causa este tipo de violencia. Entonces, ¿qué están haciendo ellos para que esto no suceda? Obviamente estamos trabajando desde la inteligencia emocional, la formación de los niños, el respeto al ser humano, y ahí tú vas creciendo, identificando tus emociones, respetando la decisión del otro, no necesariamente compartiéndola, y quitas lo que es una cultura de sentido de pertenencia que existe mucho en Latinoamérica, cuando el hombre siente que esa mujer le pertenece, entonces no importa que la deje, pero es mía. Es como que yo compré varias casas, la alquilé, y si me la están maltratando o están haciendo algo en esa casa que no me gusta, yo tengo el derecho de ir a sacar a todo el que está en la casa, por decir algo. O sea, hay un sentido de pertenencia. Aunque yo no esté con esa persona, siento que me pertenece. Entonces, ¿cuáles campañas estratégicas pudieran funcionar? Buscar personas de ejemplo. ¿ok? Vamos a decir, incentivar más a los hombres, o sea, involucrar más a los hombres, aquellos hombres que han tenido una formación, vamos a decir, ejemplar, que hayan tenido una formación que respeta a la mujer, que respeta al ser humano, que respeta a su madre, a su esposa, a su hermana, y que estos tengan un mensaje. Por ejemplo, una de las estrategias de las excusas, porque el victimario se excusa mucho. Ah, porque me provocó, porque hizo esto. Porque entonces cuando tú te justificas, lamentablemente no hay cambios. Entonces, una de las, tú puedes utilizar una estrategia de justificación. Por ejemplo, tú, que tienes una trayectoria, que la gente te sigue. Entonces tú dices, bueno, y utilizas una frase de justificación y la desmiente. Y decir, no, mira, esto no es así. Y por ejemplo, no, porque ella me cerró el teléfono. Vamos a respetar la posición, aunque no sea la correcta. Y en un momento determinado voy a hablar con ella o lo que sea. O sea, hay muchas estrategias que se pueden utilizar para que disminuya significativamente.
Tú sabes que que me gustó una campaña y un personaje que usaron para la campaña. No sé si recuerdan en los tiempos de Marcha Verde que había un señor que era un loco que andaba con...
Todavía de vez en cuando está él.
Y esa persona la usaron para la campaña diciendo luego con sus pancartas: vuélvete loco, no la mate, quiérela. Vuélvete loco, no la mate, abrázala. Vuélvete loco, no la mates, bésala.
Sí, eso es una de las estrategias que se utilizan y que llegan a mucha comunidad, a muchas personas, ¿tú entiendes? Pero hay que poner de estrategias de todos los niveles, que las personas, que la población se pueda identificar.
Y la constante, claro, también, porque
no, y que sea constante, obviamente, porque si tú no estás viendo resultados, tienes que cambiar de estrategia.
Precisamente de eso quería preguntarte, tomando en cuenta tu experiencia de haber trabajado durante muchos años en los medios, de haber sido reportera por mucho tiempo y después entonces ya como psicóloga. Desde tu punto de vista de ambos lados, como comunicadora y como profesional de la conducta, ¿qué es lo que ha fallado entonces en las campañas que desde el Estado se han realizado para evitar el feminicidio?
Mira, yo creo que se ha descuidado un poco en esa parte, aunque se ha intentado hacer un trabajo para disminuirla, pero tienes que ver en base a resultados. Si los resultados no son los esperados, debes de cambiar de estrategia. Reunirte con grandes profesionales del área que manejen ese tipo de tema, que te puedan ofertar un plan de trabajo para hacer quizás un buen equipo. Esto solo no se puede, sino si el Estado no toma conciencia de la importancia de la misma, como también la salud mental. Obviamente no vamos a ver cambios si no agarramos desde la raíz a depurar, a ver dónde es que está, si la tierra es fértil, si no es fértil. O sea, hacer un campo de estudio para buscar las mejores estrategias basado en la cultura de este país. Entonces, en base a eso, tú vas a ver buenos resultados. ¿Qué plan inmediato podría utilizarse? Muchas veces nosotros decimos que la familia que debe concientizar y que sé qué, pero si los padres no tienen la preparación, no tienen los niveles de inteligencia emocional, no tienen la educación de formación de nuestros hijos, porque lamentablemente muchas mujeres son más machistas que hombres. Entonces, si no comenzamos a descodificar los pensamientos, a resetear emocionalmente, entonces, ¿dónde lo podemos comenzar a hacer? Desde las escuelas, colegios, donde vamos a intervenir, a preparar a maestros, a profesores, para que tengan las herramientas, para que esos chiquitines que van creciendo puedan tener una formación, cosa que cuando lleguen a la casa vean en cuáles son los errores o las acciones inadecuadas que están utilizando mis padres, y yo tratar desde mi conciencia, desde mi aprendizaje, a poner límites. Un ejemplo claro, el alfabetismo, o sea, ha disminuido, pero ¿a qué se debe? No fue que los padres analfabetos educaron a sus hijos. ¿Dónde fue que ellos se concientizaron? Desde las escuelas y colegios. Entonces, ahí tú me dices que podemos, es más fácil trabajar un grupo de profesionales como los maestros, prepararlos, no con lo que están, porque hay muchos que tampoco tienen las herramientas, prepararlos. Entonces, la nueva generación va creciendo con esa formación. Y yo estoy consciente de que dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años vamos a ver cambios.
¿Cuáles son los factores que más inciden en los feminicidios?
Mira, como te digo, es la cultura machista, el sentido de pertenencia del hombre, ya la falta de respeto al ser humano, no a la mujer ni al hombre, sino al ser humano, lo que es una conciencia del respeto a tu cuerpo, del respeto a esa toxicidad de la relación. Hay muchas relaciones disfuncionales y tóxicas, la permisibilidad de la, vamos a decir, de tu ofensión, de tú afectarme, de tú herirme, o sea, ya se vuelve una dinámica tan tóxica que lo normatizo. Si tú desde una relación de pareja, desde un noviazgo, tú vas viendo señales, tú tienes que poner límites. Y ahí tú no eliges de quién enamorarte, pero tú sí eliges con quién convivir. Vamos a suponer que yo estoy locamente enamorada, pero es una persona que ya me está dando señales de que es una persona violenta. Claro. Entonces, yo puedo parar con tiempo y ya son 2 o 3 días de duelo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Me encantaba! Pero tengo que hacer conciencia. Y estamos hablando de este mi amor propio. Si no hacemos un trabajo de amor propio, dicen, yo tenía una paciente que dice, ay, que no voy a encontrar. Y yo, pues váyase del país. Porque usted tiene claro. que tratar de evitar de que usted sea lacerada y dañada. Y trabajarse la individualidad. Trabajarme yo, no justificarme, no señalar, ah, no, que si él no cambia, yo no voy a cambiar. Que si ella no cambia, yo no voy a cambiar. No, cambie usted. Usted no tiene la posibilidad de que nadie cambie y haga lo que usted quiera, pero usted sí tiene la posibilidad de hacer modificaciones usted con su conducta y sus sentimientos y sus emociones, lo identifica, lo sabe manejar y podemos poner límite sano desde el inicio de cuando va dando síntomas.
Estamos conversando con la licenciada Virginia Pérez, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. Y nuestra línea telefónica es el 809-540-165. Y me gustaría, Virginia, preguntarte, ¿tú piensas que, porque no es tan fácil cambiar la conducta de la gente, pero una buena campaña diseñada con profesionales de la conducta, especialistas en comunicación, hasta con la inteligencia artificial, puede cambiar la conducta agresiva de un hombre o una mujer para disminuir la violencia familiar?
Mira, puede influenciar, pero las campañas pueden aportar, puede ser una de las tantas herramientas que debemos utilizar. A partir de los 50 años es mucho más difícil que una persona modifique su conducta. Claro. Entonces, esas personas pueden concientizarse, pero vamos a decir que nuestros padres, que ya pasan todos los 60 más o menos, o sea, pueden decir, bueno, es verdad, mira todo lo que dicen y se tratan de comportarse para no salir de dentro del grupo social. Claro. O sea, para no ser como la figura que está desacorde ahí, pero una buena campaña concientización puede ayudar a que la nueva generación comience a recapacitar a valorar el mismo.
Buenas tardes, a su orden.
Buenas tardes.
Hola.
Gracias por este tan importante programa.
Gracias a usted por llamar.
Yo pensando que es verdad que nosotros queremos que el otro cambie, queremos cambiar el otro y que nosotros somos los que tenemos que cambiar, que no es fácil, ¿verdad? Pues gracias.
Bueno, dice la, y es verdad, muchas veces nosotros queremos que los demás cambien, pero nosotros no queremos hacer los cambios. Y uh-huh. Es ahí donde se complica un poco.
Sí, mira, nosotros siempre hablamos de feminicidios, pero también en estos últimos días se ha presentado el caso anterior, que es la mujer a quien agrede y mata al hombre. En fin, es violencia intrafamiliar en general. Entonces, ¿hay alguna, se asocia psicológicamente, o sea, hay algún parentesco entre las personas que perpetúan estos hechos?
Mira, oye, lo que sucede es que ya la mujer está tomando, cuando la justicia está un poco debilitada, pues una sociedad, no se sienten apoyadas, no se sienten, vamos a decir, como a nivel patriótico, que es un como una especie de parental, o sea, uh-huh. la figura parentalizada a nivel social, y no te sientes desprotegida, tú tomas acciones.
Claro, por tus la manos. Gente comienza a hacer su propia justicia. Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer que está agrediendo, que está violentando también a ese hombre, mira, hay un refrán que están usando mucho popularmente: para que me maten a mí, yo mato. Entonces, eso se ve tan feo en el sentido de que vamos a buscar mejor una solución, no vamos
Diga,
a buscar
los viejos de antes, Virginia, decían que para que la cruz llegue a mi casa, uh-huh. que llegue la gente.
Esa es otra también, ¿tú sí. entiendes? Entonces, y sin ver las consecuencias uh-huh. que esto, claro. y es cada decisión que una persona de esta toma, es sistémica, le afecta a todo un sistema, a la familia, a quien agrede, a la familia que fue agredido, a los hijos, a los amigos, al vecindario, a la sociedad, a todo impacta. Entonces, si nosotros no hacemos una conciencia y comenzamos a trabajar desde la raíz, como ustedes decían, hacer algo gubernamental, o sea, donde hay un refugio, pero de concientización, porque es muy fácil, ya la justicia queda preso, pero y esa persona no se les regenera. O sea, entonces cuando salga de ahí va a salir con más heridas, con más vacíos.
Esa es una de las preguntas que yo siempre me hago. Cuando una persona es sometida a la justicia por un acto de violencia contra su pareja, ¿qué tipo de ayuda psicológica se le ofrece al agresor y a la agredida?
Y la víctima, sí.
O sea, ¿hasta dónde realmente? Porque me estaba en estos días comentando una persona que había ido a poner una querella y había alguien que estaba denunciando un hecho de violencia. Y decía, pero yo no vi ahí un psicólogo que pudiera conversar con esa persona, bajar un tono de agresividad que tenía. Entonces yo me quedé pensando, y es que en las fiscalías no tienen psicólogo, no tienen psiquiatra, gente que pueda asistir a una persona para evitar un hecho después de violencia que termine con la vida de una persona.
Bueno, supuestamente sí lo tiene, lo debería de tener. Hasta donde yo tengo entendido, lo tiene. Ahora hay que ver si lo están ejecutando. Y eso de la corrección conductual para hombres también, o sea, cuando una persona agrede y se hace la denuncia, pues obviamente esa persona, si por un juez es dictado de que tenga que tomar terapias obligatorias, para decirlo de esta manera, para regenerar a ese agresor. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo tú tomar terapia obligatoria para cumplir con unos requisitos legales que tú hacer conciencia que la conducta que tú estás teniendo uh-huh. no es la más idónea para tu funcionamiento del día a día. Porque, ok, estamos hablando de la violencia intrafamiliar, pero vete a transitar en la urbe. O sea, ¿cómo?
Eso son los que matan por un roce en un vehículo.
Y que ha pasado también. Claro. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras emociones? Es que él está pasando con el mal manejo de la ira. O sea, ya no estamos tolerando, ya no estamos. ¿Por qué? Porque consideran que las leyes están debilitadas, o no tan solo las leyes. O sea, el sentido de protección a nivel legal de que no se está ejecutando. Aquí también están demandando bastante, y tú te puedes ir a los barrios a decir, a hacer un reportaje de que si tú tienes dinero, hay una mala señal, que si tú tienes dinero, pues no importa lo que tú hagas. Uh-huh. Sales suelto y no importa. Pero si te robas una mano de plátano, pues lamentablemente hasta tu vida corre peligro. Entonces, la idea no es robar, no es robar. Pero lo que yo digo es que no, la gente no siente.
La distorsión del mensaje.
Exacto, la uh-huh. gente no siente que hay una real justicia para todos, que no es equitativo, que está inclinado a un grupo de personas. Entonces, eso hay que tenerlo también presente. Son muchas cosas que hay que regenerar, hay muchas cosas que hay que reestructurar, porque si no, la nueva generación la estamos perdiendo.
Bueno, vamos a una pausa y de la vuelta vamos a seguir conversando con Virginia Pérez. Nuestra línea de comunicación 809-540-1065. Se dice con mucha frecuencia que si usted es blanquito, riquito, no tiene ningún problema en cometer un delito. Ahora, si usted es negrito y pobre, usted nada más se fuñó. Regresamos en breve.
Bien, y seguimos conversando con Virginia Pérez. Pero antes quiero felicitar a nuestro amigo Víctor Pérez, quien está hoy de cumpleaños. Y desde esta cabina, don Víctor, le enviamos muchas felicitaciones.
Bueno, que cumpla muchísimos años más a don Víctor y Doña Luz, que le prepare ahí un buen caldo, eso que ella sabe hacer, que resucitan.
Y más que está lloviendo.
Exactamente. Mira, Virginia, quisiera preguntarte si hay factores culturales o sociales específicos del país que contribuyen a esta cantidad de violencia, no solamente a nivel familiar, sino a nivel individual. La gente, los dominicanos que éramos antes como gente tan chévere, tan amable, que teníamos un roce de vehículo con vehículo y uno se paraba y decía, deja eso así que yo resuelvo, o dame 1,000 pesos, dame 500. Ahora no, ahora es que se bajan con una pistola y te dan un tiro. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando?
Sí, mira, eso viene ya de la formación de cada quien. Obviamente, recuérdate que dice Stephen Covey, el principio 90-10, que hay un 90% de las cosas que no pasan, que es nuestra responsabilidad, y hay un 10% que se nos escapa de las manos. Que una persona nos roce el vehículo o no, eso no tenemos el control. Ahora bien, que cómo esa persona vaya a comportarse, yo decido si me afecta o no. Para pelear se necesitan dos. Si tú manejas tus emociones, si tú manejas la inteligencia emocional, tú puedes identificar y salir del área que te provoca. Vamos a decir, si a ti te están provocando, te están amenazando, tú dices, sí, disculpe. O sea, a veces tener buenas herramientas en un momento determinado, porque tú no sabes la historia de esa persona que está bombardeando, tú no sabes qué está pasando en su vida, cuáles son esos monstruos emocionales que lo están persiguiendo, y es por eso que lo que sucedió en ese momento determinado es una explosión. Y sí, los dominicanos somos chéveres, somos sociables, somos agradables. Lo que pasa es que el bombardeo de las redes sociales está nada más en lo negativo. O sea, en un 90% y tanto, es un porcentaje bastante alto, es negativo. Tú te pones a chequear en tus redes sociales, entra a tu Instagram, a tu Facebook, a X, a donde tú quieras, y es un bombardeo de lo negativo, porque la noticia amarillista vende mucho más. Entonces, como las personas están ligadas a los live, obviamente yo quiero llamar la atención y pongo los pedacitos. Obviamente, tú me estás haciendo una entrevista, pero si tú quieres llamar la atención, tú vas a sacar de mi pedacito algo que sea llamativo y no vas a sacar el contenido de por qué lo estoy diciendo. La gente, el morbo va creciendo. Entonces, ¿qué hace? Hay más personas siguiendo tus redes porque quieren saber qué es lo que está pasando. Ese morbo de saber qué sucedió, que alguien está peor que yo, que dijeron esto, que entonces eso es lo que vende, y por eso nosotros quizás lo estamos etiquetando de esa parte. Esa es una de las tantas ramificaciones que estuvieran sucediendo, porque también está el desequilibrio de lo que es justo o no es justo. O sea, cuando tú no te sientes que hay una justicia real, obviamente tú quieres tomar medidas por tus propias manos y sin analizar y pensar las consecuencias, porque yo sé que si una población pensara por lo menos el 50% de las cosas que le pudieran suceder, no tomara malas decisiones.
¿Hay factores culturales o sociales específicos que inciden en los feminicidios?
Mira, lo que pasa, claro que sí, viene la crianza, la sociocultura, en el sentido del ambiente donde tú te relacionas, tú te crías. Recuérdate que para tú definir tu personalidad hay un 33.3% que a nivel genético, que no te lo despinta nadie, o sea, tu temperamento, tu forma de ser, y hay un 33.3% que es a nivel ambiental, con quien tú te relacionas, con quien tú te crías. Obviamente, si tú te crías en la 42 y te crías, por decir algo, en los casicascos, es un poquito diferente, muy diferente el ambiente. Entonces, tú tienes que ver con quién te relacionas. Y hay un 33.3% que es a nivel académico. Ahí que tú lees, tú dices, espérate, hay cosas que no son correctas, estoy cometiendo errores, mira, mis padres están haciendo esto que no es adecuado. Entonces ya tú te informas un poquito y tienes mejores decisiones. Entonces, si comenzamos a preparar de manera individual, o sea, personal, vamos a ver cambios. Pero no un cambio tal cual, porque yo voy a repetir los patrones de conducta en mi familia de origen. Si a mí me corregían con una correa, con una chancleta, con un palo, obviamente yo voy a repetirlo, porque por eso yo soy hoy el hombre que soy, o soy hoy la mujer que soy. Pero mentira, soy una persona con miedos internos, que lo que me pongo es una careta para disimular que yo soy fuerte, y por eso yo exploto. Y la violencia nada más no es darte o agredirte, también hay violencia silenciosa, que se utiliza mucho en la pareja, cuando yo dejo de hablarte por nada, cuando no tengo una comunicación contigo y te ignoro. Eso es un síntoma de violencia. Hay muchas manifestaciones de la violencia que las personas lo utilizan cuando les funciona, porque si yo no permito que tú manejes poder conmigo, si yo no demuestro cuáles son mis debilidades, obviamente tú no vas a tener poder conmigo. Pero las personas se victimizan mucho, las personas se justifican mucho y por eso no hay un cambio real.
Virginia, tú hablabas ahí de repetir la conducta y yo he escuchado muchas personas decir, no, porque a mí me dieron, qué sé yo, cuánta pela, a mí me pusieron de castigo, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro.
La famosa chancleta boomerang.
La chancleta.
Que te la tiraban y doblaban la esquina.
Y sin embargo, mira, yo no soy ningún delincuente, yo soy un hombre de trabajo, yo soy una mujer responsable. Y sin embargo, estos muchachos ahora que no se les puede dar una pela porque te someten a la justicia, que maltrato infantil, y son todos delincuentes y tecato, etcétera, etcétera. Inclusive mucha gente dice, tú no ves cómo está la sociedad norteamericana. Eso es por producto de ese libertinaje que hay en la educación de los hijos. Realmente, para que un individuo se comporte de manera correcta en una sociedad, ¿es necesario desde pequeño asumir alguna conducta
dilo, agresiva?
No quiero decir agresiva.
Es que es agresiva, no lo ponga bonito.
Correctiva.
Pero hay correctiva sin agresiva, hay una corrección con amor. ¿Entiendes? Yo te puedo corregir, yo me puedo sentar. Lo que pasa es que son etapas y tiempos diferentes. ¿A qué me refiero? Antes tú tenías a tu mamá criándote, estando contigo, no una abuela, no una nana, no unos padres que trabajan todo el día y que de vez en cuando se ven, quizás nada más los fines de semana y así sucesivamente, pues cuando llega a la casa ya estás durmiendo. Entonces el estilo de crianza ha afectado bastante. Estamos con la exposición de las redes sociales, lo vemos todo por ahí, hay más accesibilidad a yo hacer cosas inapropiadas por el uso del mismo, los videojuegos que de una forma u otra interfieren en tu estado anímico. Hay una falta de asesoría a nivel parental que lamentablemente es que vamos a ver esos tipos de resultados. Ahora, que los adultos de hoy digan, no, porque yo soy así, porque a mí me daban tres fuetazos y eso, no, eso es violencia. Y aparte de eso, son adultos con muchos miedos, son adultos que no han sacado su mayor potencial y son adultos que están repitiendo la violencia en otra magnitud, ¿entiendes? Hay personas que te dicen, no sé, personas adultos quizás de tu generación que dice, ay, yo tengo la mecha corta. Claro, es una violencia interna. Lo que pasa es que hay un miedo a no hacer algo por las consecuencias. Pero cuando hacemos una corrección con amor, cuando hacemos una educación, una crianza con amor, los resultados van a ser muy diferentes. En Estados Unidos, como tú diste el ejemplo, obviamente los padres no están ahí, o sea, están expuestos. Entonces sí, hay mucha accesibilidad a los estupefacientes porque no hay un monitoreo constante de esos chicos. Hay muchos vacíos existenciales que por ellos estar, buscar la aprobación de su grupo a nivel social, entonces ellos van a acudir porque todavía los adolescentes, su madurez emocional no está desarrollada en su totalidad. Entonces yo para pertenecer a un grupo voy a ceder. Entonces como no hay un monitoreo constante de esos chicos, hay una propagación del mismo. Y asimismo, no te vayas muy lejos, aquí hay muchos colegios que están haciendo y repitiendo ese tipo de comportamiento porque yo lo veo en las redes, yo lo estoy viendo. Entonces hay cosas que se están haciendo en este país que nunca se han hecho porque otros países más avanzados o más lejanos lo han hecho y aquí lo repiten porque los ven. ¿Entiendes? Entonces, si tú te vas al campo rural, o sea, a la parte bien, bien campestre de nuestro país, tú ves esa humildad de la gente de antes, que tú dices, ay, la gente de antes, claro, porque no están tan expuestos.
Claro.
A ese bombardeo.
Vamos a una pausa y a la vuelta, bueno, Ricardo baja con una pregunta. Y yo quiero preguntarte también, porque hablaste de los videojuegos, ¿qué tanto esos videojuegos pueden incidir en la conducta de una persona? Vamos a la vuelta.
Seguimos hablando con nuestra querida Virginia Pérez. En este bloque quiero felicitar a mi sobrino Aiden Beato, quien está hoy de cumpleaños y lo está celebrando junto a la familia en la ciudad de Nueva York, en Bronx. Muchas felicidades para ti, Aiden, querido sobrino. Y ahorita hablábamos de la diferencia en cómo se criaba antes. Podríamos decir que antes teníamos mejor crianza que ahora.
Yo diría que había más calidad en tiempo. ¿Tú entiendes? Había un monitoreo, había parte de, mira, los niños, o sea, en la época que nos tocó, como nosotros jugábamos en la calle, en los patios, en los parques, porque no teníamos la accesibilidad de las redes, o sea, no es quedarme 2 o 3 horas con un teléfono o una tablet en las manos, sino que yo podía socializar, había menos índice de obesidad porque los niños estaban correteando, estaban jugando, estaban manoteando como los árboles y buscando los frutos. Yo diría que cada época tiene su belleza. Lo que hay que sacar lo positivo de cada etapa. Yo no diría que una etapa es mejor que la otra. Yo diría que cada etapa tiene sus pros y sus contras y tú decides qué coger de cada etapa. Si ya nosotros tenemos, tú sabes que las redes sociales llegaron para salvarnos la vida en un momento determinado, porque muchas personas pueden contactarlo y pueden ver su programa de cualquier parte del mundo. Pero también si tú te pones a buscar cosas inapropiadas que te pueden afectar a nivel del cerebro, obviamente te va a afectar, ¿tú entiendes? Entonces tú decides cómo utilizarlo. Y asimismo yo digo que cada etapa es mucho factible. Si a ti te gustó que tú en tu etapa tú podías jugar y eso, tú lo que como padre es responsable llevar a los muchachos más al parque. Todavía yo tengo parejas que acuden a mi consulta donde sus hijos de 8, 9, 10 todavía no tienen el acceso ni tienen un celular en sus uh-huh. manos porque los padres han decidido sacar el tiempo para ellos entretenerlos. Tú sabes que ya la urbe está creciendo hacia arriba, son edificios. Antes tú tenías un patio donde sea, tú podías jugar en las calles a menos personas. Entonces, pero ya es cuestión de la dinámica familiar que tú quieras darle a esta generación.
Fíjate todas las aristas que inciden en una sola cosa.
Imagínate que a medida que vamos perdiendo cosas, entonces vamos perdiendo esa libertad de ser ciudadanos y ciudadanas más sanos, porque entonces nos vamos contaminando. Tú hablabas del patio. Ya prácticamente los niños no tienen esa oportunidad de tener un patio donde correr, porque vivimos en torres, en apartamentos. Y eso hace que de alguna manera tú vas creciendo sin botar toda esa energía.
Con ciertas limitaciones también.
Sí, esa energía que tienen los muchachos entre 10, 15, 18 años.
Y perdona, Carmelo, por eso decía de todas las aristas que inciden en una sola cosa. También decía Virginia, en los casos de obesidad. Porque antes los niños estaban en la calle correteando y eso, y todo lo que consumían ahí mismo lo quemaban.
La vitilla,
el pañuelito,
la placa,
Floriconvento, toda esa cosita, claro.
El trúcano.
Claro.
Entonces todo eso se ha perdido. Sí. Tú le hablas a un muchacho de 15, 16, 17 años de eso.
De menos y no sabe nada.
Exactamente. No sabe. Está como el hombre aquel de que, ¿qué es eso? La muerte de la mujer. Entonces, la verdad es que me gustaría preguntarte para cerrar. Entonces, ¿nos estaremos convirtiendo en una sociedad más violenta?
Mira, yo diría que estamos siendo menos tolerantes, más permisibles. Veo un sentido de propiedad y de tomar la justicia por sus manos. Hay que tomar carta sobre el asunto. ¿Por qué? Porque estamos viendo señales, síntomas de que cómo vamos no es la manera más funcional para el futuro. Tenemos que manejar lo que es la inteligencia emocional, tenemos que manejar las herramientas apropiadas y sobre todo respetar el ser humano, respetar a la persona que está cerca de nosotros, que está compartiendo con nosotros, que está relacionado con nosotros, porque todo lo que nos rodea, no necesariamente yo lo comparta, pero debo de respetar.
Virginia, y con esto cierro, ¿cuál es la razón por la cual muchas veces las mujeres somos tan poco empáticas con otra mujer que es víctima de abuso y de violencia? Escuchaba ayer precisamente a una amiga hablar sobre el caso de Ana Karina, la joven que gracias a Dios sobrevivió a un hecho de violencia en la que se suponía que debió morir, pero la vida tenía para ella otra carta. Y la persona que conversaba conmigo quería, lo justificaba diciendo que hay muchas mujeres que le cogen los cuartos a los hombres, la bebida, y que después no quieren resolver. Y yo le decía, mira, aún suponiendo que tuvieran un ejercicio de prostitución, no hay derecho a que nadie te quiera matar por una por cualquier razón. O sea, si tú finalmente decidiste no tener una relación con un hombre, eso no le da derecho a quererte matar.
Para nada, no. Eso es un derecho que todo el mundo no tiene. Pero mira una cosa, tú dijiste algo importante, y no nada más en la violencia. La mujer no se apoya entre ellas. La peor enemiga de una mujer es otra mujer, lamentablemente, pero viene una cultura de formación, de machismo y de no ser empáticos con la mujer. ¿Cuándo el mundo va a cambiar? ¿Cuándo el mundo va a ser mejor mundo? Cuando la mujer tenga empatía sobre su mismo sexo. O sea, cuando nosotros respetemos a la misma mujer, cuando nosotras las mujeres apoyemos, y no de la manera inapropiada, sino de la manera justa, sana, apoyemos a otra mujer. Porque yo no sé si también, obviamente, me imagino que ha oído el refrán que los bomberos no se pisan la manguera. Entonces, ¿qué señal te está dando eso? De hombre con hombre, no se tira hacia adelante.
Sí, porque no dicen las bomberas. No, los bomberos no se pisan la manguera.
Es una señal clarísima de que el hombre debe apoyarse entre los hombres. Y lamentablemente, si no hacemos un cambio de chip, de que debemos de ser empáticos con nuestro propio género, con nuestro propio sexo, pues lamentablemente vamos a seguir viendo esos tipos de comentarios que mucha lástima.
Gracias, amiga, por haber estado con nosotros. Y ciertamente que las mujeres somos las responsables, porque somos las que parimos, somos las que criamos, somos las que orientamos. Entonces, en gran medida, somos las responsables de cambiar lo que está pasando en estos momentos. Si la mujer no cambia su manera de enfoque, si las mujeres no nos apoyamos una con otra, si las mujeres no asumimos el compromiso de defendernos y defender nuestro derecho, entonces vamos a seguir teniendo más violencia en nuestros hogares.
5 segundos, Carmen. El Centro Nacional de Huracanes de la Florida ya cambió de categoría la tormenta tropical Beryl hacia huracán. Esta tormenta está prevista a que se aproxime al sur del Mar Caribe el próximo martes, lo que quiere decir que tenemos que darle seguimiento a la trayectoria de este huracán que se acaba de formar.
Y nosotros nos encontramos el próximo sábado, y entonces sí, no se pierde el huracán que viene detrás. Desahógate RD, porque ahí hay de todo y bueno. Nos encontramos el próximo sábado.